Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos es un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal de nuevo?
Hola, Juanma.
Vienes, como dirán en mi tierra, vienes riseiro, caray.
Sí. Vengo, no sé, las cosas de la redacción, de estar aquí charlando. Está el Informativo Nacional y nosotros pues charlando por un lado, por otro.
Y despotricando sobre la realidad y viendo cómo poder atacar los temas y hacerlo de una forma lo más eficaz posible. Es que es tremendo. Y hoy es uno de esos días que haría falta mucho más tiempo. Pero claro, imagínate que nos lo dan. Yo digo, venga, pues tengo un magazine como cuando... Que había 2 horas de magazine por la mañana y 2 por la tarde, cuando yo estaba aquí de prácticas hace 34 años. Y claro, para llenar aquello, o sea...
Un día lo llenas, 2 también, pero ya luego a partir de ahí, cuidado.
Es que, claro, luego dices, ten mucho cuidado con lo que deseas que puede serte concedido. Entonces, tendría que ser algo flexible, ¿verdad? Es decir, oye, mira, hoy tengo más temas y necesito más tiempo. Pero claro, imagínate. Bueno. Eso nos pasa por no ser Madrid.
¿Te das cuenta?
Bueno. A ver, ¿qué más avanzamos pensando en el informativo?
Mira, vamos a hablar también del mercado de abastos, Juanma, porque al igual que el proyecto, que la obra del nuevo cuartel de la policía local, ya parece que después de una década va a ser una realidad a partir del primer trimestre de este año, pues en el mercado de abastos también tenemos, digamos, que algún problemilla. Entonces, está pendiente el ayuntamiento de hacer un modificado, tiene que redactar, tiene que hacerlo solicitarlo en este caso la empresa que está realizando los trabajos, porque hay que ampliar el presupuesto destinado a esa obra. ¿Por qué? Pues por dos motivos fundamentales. Por un lado, por todo lo que han encontrado, que ya se sabía que se iba a encontrar, pero bueno, ha sido como más cerca de lo que se esperaba, a una cota mucho más cercana a la cota del suelo, pues restos arqueológicos, y hay que hacer unos trabajos pues mucho más pulcros, más manuales, digamos, y que conlleva más presupuesto. Y también por un tema de electricidad, de energía, y Iberdrola obliga a tener algún enganche más porque van a ir muchas máquinas ahí y con lo que había no es suficiente. Entonces eso va a encarecer o ha encarecido el proyecto. Hay que hacer un modificado, redactarlo, todo eso lleva su tiempo, sus meses de toda la burocracia, y espera el concejal responsable, David Gago, que cuando acabe este primer trimestre todo eso esté avanzado y ya se puedan ir implementando a las obras. Es decir, no van a parar las obras, van a seguir paralelamente, pero hay que hacer un modificado porque la empresa que está llevando los trabajos pues le va a salir más caro hacer lo que hay que hacer, y como eran temas que no estaban previstos, pues hay que subir el precio.
Hay que decir que es no es que pase siempre, pero que es tremendamente habitual que ocurra esto.
Sí.
Y no es por falta de previsión, es porque tú
generalmente
intentas...
los modificados suelen ser más fáciles, en el sentido de que hasta un porcentaje, creo que es un 20%, un 10%,
hasta un porcentaje, un 20%,
es como algo muy pues ya está, te lo aprobamos, el modificado, un 15%, te pagamos más al final en la liquidación y se acabó. Pero en este caso, como es mucho más por todos estos problemas derivados y puede irse a un 30%, sí que conlleva un control mucho más exhaustivo y hay que hacer un proceso a nivel burocrático mucho mayor.
La verdad es que es un rollo todo, pero mira qué cosas pasan, no me hagas hablar, mira qué cosas ocurren con los dineros y con la cantidad de controles que hay. Es que los controles son asfixiantes. Es farragoso todo. Imagínate si no hubiera controles. Bueno, nos retrotraemos a una época no tan lejana. Entonces yo entiendo que todo esto del techo de gasto y todo esto de la justificación de las obras es espantosamente complejo, pero entiendo que debe ser así.
Sí, sí.
Es como lo de que entiendo que yo debo soplar cada 2x3 en carretera, porque es una garantía. A mí me da 0-0 siempre, pero es que hay gente a la que no le da 0-0.
Lógico.
Pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Algún tema más, Ángel?
Nada más. Con eso tenemos para el informativo a partir de las 2:20 de la tarde.
Perfecto. Y a las 3:25,
el deporte.
Gracias, Ángel.
Buena tarde.
Ahora.
Adiós.
Lux, Centro de Optometría EMMA, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Sebastián, San Fabián Papa, San Ascla de Antinoe, San Enrique Obispo y Mártir, San Esteban Min Cuc Ca, Santa Eustoquia Calafato, San Eutinio Abad, San Neófito de Nicea y San Vulstano de Worcester. También recordamos al Beato Benito Ricasoli, a Cipriano Iwene Tansi y a la Beata María Cristina de la Inmaculada Concepción.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Uno de los atractivos más llamativos que tiene Zamora desde hace unos meses y que tendrá hasta primeros del próximo mes de abril, sin lugar a dudas, es Esperanza, la exposición de las edades del hombre que puedes ver en las sedes de San Cipriano y de la Catedral de San Salvador, de Zamora. Altamente recomendable. Claro, nosotros somos muy afortunados porque yo la he visto a solas, y reconozco que no es lo mismo. Cuando lo ves con gente apasionada, como pasa con los comisarios, o como pasa con la persona que ideó todo el guión, pues cambia todo, ¿no? Este año yo reconozco que me parece especialmente atractiva porque no es una gincana, no es un maratón de ver 400 obras de arte, gran parte de las cuales no vas a comprender, sino es justo la cantidad que dices, presto atención a todas y cada una. Y además tiene mil detalles. Nosotros hemos tenido la suerte de conocerlo de primera mano y ya ves que estamos emitiendo capítulos al respecto que hemos grabado con el comisario institucional, con Juan Carlos López. Y la verdad es que no tiene desperdicio. Ya te digo, la gente viene de lejos para verla. Y si tú estás aquí en Zamora y no la has ido a ver, te queda tiempo, pero no me andes yendo el día 4 de abril, ¿vale? Te queda tiempo y anímate y esperamos luego que con esos capítulos que estamos emitiendo y con estas charlas te animes si es que no lo has hecho todavía. José Manuel Chillón es el gerente económico de la diócesis de Zamora y es la persona culpable, entre comillas simples, de esta muestra y de su mensaje. José Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No te habían llamado culpable nunca, ¿a que no?
No me llamo culpable, pero bueno, quizás responsable en términos menos pecaminosos.
Efectivamente. Oye, yo tengo que decir, es una suerte verla con gente como Sergio, como Juan Carlos López. Porque es que si no, mira, el otro día estaba grabando precisamente allí, hace un par de semanas. Y estaba en ese primer cubo blanco, limpio, con un ataúd, con una tela encima. Bueno, más bien era una sepultura, un sarcófago, ¿no? Y estuve allí parado un rato grabando y pasaron 10, 12, 14 personas por allí, pues como un pasillo más. Y pensé, jolín, claro, ellos no tienen la suerte de que te lo estén contando, ¿no? Y es un lugar para detenerse y yo te diría incluso para rezar. Está lleno de detalles esta exposición, ¿eh?
Claro, tú me presentas como gerente y economo y dices bien, pero eso no lo he hecho por ser gerente y economo, sino por ser filósofo. A mí me encargan el guión precisamente por eso, y me lo encarga en concreto el obispo Fernando Valera, que es, bueno, de alguna manera quien es el verdadero responsable y culpable de la exposición Esperanza, de traerla a Zamora, de idear el contenido y el mensaje. Y yo de hilar ese contenido, que como filósofo pues lo he hecho atendiendo a un concepto. Es una exposición puramente conceptual. Por primera vez hay una exposición puramente conceptual. Y a los conceptos podemos llegarles en directo, por tanto definiéndolos, o podemos llegar a dándole vueltas al concepto. Y una manera fantástica de dar vueltas a un concepto se me ocurrió, que es ir por el antónimo. Nosotros en matemáticas podemos decir que raíz de 4 es 2, o también resolverlo de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si no fuera 2 la raíz de 4? Y nos salen irracionalidades. Entonces, ¿cuál es el antónimo de la esperanza? Y esto es lo que ha transformado el mensaje de la exposición. El antónimo de la esperanza no es la desesperanza. El antónimo de la esperanza es exactamente el miedo. Por tanto, toda la exposición recorre, digamos, un trayecto, un camino, un peregrinaje, que es el de la esperanza, que apunta siempre al futuro y que tiene como un objetivo clarísimo, es no tengas miedo. Y por primera vez una exposición reconoce que la esperanza, no está sustentada en el qué de lo que esperamos, sino en el quién con el que esperamos.
Es que ese versículo, creo que era Isaías, te hablo de memoria, de no tengas miedo, no tengáis miedo, no recuerdo exactamente.
Bueno, 365 veces aparece en la Biblia.
Fíjate. Bueno, pues me venía a la mente ese. Y normalmente a los que tenemos ya cierta edad, que hemos oído bastante hablar del Dios vengador, temerosos de Dios, es decir, es un concepto, es aprender de cada rincón que se convierte en una teofanía en San Cipriano y en la propia catedral. Y realmente no es una palabra vacua la esperanza. Sales con ella metida en la cabeza, metida en el tuétano.
Fíjate que hay tres aspectos de lo que tú decías que son capitales en la exposición. El primero es una sala en la que no hay absolutamente nada y en la que los guías tienen la misión de que la gente esté parada allí, mirando y preguntándose qué pasa en una sala blanca. ¿Qué es lo que sucede cuando uno vive en angustia y uno se pregunta y mira hacia arriba y hacia abajo y no hay respuesta? Y la voz no hace más que repronunciarse y hacerse eco a sí misma. El segundo espacio de absoluta nada es el cuerpo inerme de nuestro Señor, donde la nada de la vida se ha convertido en la nada de la carne. El mismo cuerpo que hemos querido se convierte en una carne exangüe, en nada, en la que no sirve para nada y en lo que no hay nada. Y la tercera nada es la nada del sepulcro vacío, donde se asienta la fe cristiana. Es decir, justo donde ya no hay nada, puede nacer la esperanza. Entonces, digamos que el objetivo de la exposición es recorrer no solo la experiencia cristiana, sino lo más importante que tiene la experiencia cristiana, que es enlazar con la profundidad de la experiencia humana, que es quién de nosotros sería capaz de desasirse del sufrimiento. ¿Quién de nosotros diría, no, a mí este tema no me importa? ¿Quién de nosotros no ha sufrido? ¿Quién de nosotros no ha nublado su expectativa por una vez? ¿Quién de nosotros no ha tenido miedo? Y fíjate, tiene una experiencia que a mí me hizo reflexionar sobre esto, y es, yo he sido siempre muy miedoso, lo sigo siendo. Y cuando yo tenía miedo, ¿cómo se le quita el miedo a un niño pequeño? Imagínate que tienes miedo de un fantasma que está afuera. ¿Cómo me quitaba a mí el miedo mi padre o mi madre? No me ponían en la ventana para decirme, mira, no hay nada. No. ¿Cómo me quitaban el miedo? Con el abrazo. Es decir, y al final, cuando yo recorro las 365 veces que aparece el no temas o el mefo bu en griego, siempre, siempre, después de decirlo, aparece una frase impresionante. El Señor está contigo. Es decir, porque es la experiencia humana fundante, que cuando uno ha tenido miedo, solo se le ha quitado porque sabe que alguien le sostiene en el miedo y le acompaña en el miedo. Y por eso la exposición tiene un mensaje final que es, amén, así sea, confío en ti, esta es la verdad. Entonces, todo esto es revolucionario, es que es muy transformador, porque no pretende ser una catequesis como tal a machamartillo, sino pretende entrar en la profundidad de la experiencia humana y decir que donde existe ese vacío humano, donde está ese sufrimiento humano, también está la redención cristiana.
¿Sabes que cuando salí, la segunda vez que fui a ver la exposición, después estuve leyendo unos salmos, entre ellos, por supuesto, el de aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo. Porque tú vas conmigo. Eso es.
Claro, o sea, es una... Mira, yo no he visto todas las exposiciones que ha habido, pero bueno, he visto bastantes. A lo mejor he visto el 60% de las exposiciones que ha habido de las Edades del Hombre. Y reconozco que esta es la que más huella me ha dejado. He ido a exposiciones maravillosas, abrumadoras, de belleza y de cantidad de obras, pero el hecho, yo creo que ha sido, me imagino que esto marca un hito, que es limitar el número de piezas para que no se diluya la atención, para poder concentrar esas teofanías que comentábamos, y luego además esa vuelta de tuerca con Juan Carlos López a la cabeza de la didáctica, pensando en los menores. Es decir, esto marca un cambio de tendencia de las Edades del Hombre, ¿eh?
Mira, por primera vez, es verdad que la exposición anterior también la hizo un catedrático de estética, que es la parte de la filosofía que se encarga de la historia del arte y demás. Pero por primera vez, el guión lo ha hecho un catedrático de filosofía. Y, bueno, pues la filosofía tiene también sus formas de trabajo y sus formas conceptuales, con un abordaje, repito, del todo novedoso, porque pretende, digamos, como decir los periodistas, acercarse a un target group absolutamente amplísimo, no solo a creyentes, no solo a amantes de... Alguien que no le gustara el arte y que no fuera creyente, ¿podría haberse interpelado por la exposición? Sí, porque toca exactamente la médula de la experiencia humana, que es que alguna vez tú y yo hemos sufrido, hemos sentido el desierto y vamos a sufrir. Fíjate que incluso hay algunas apuestas teológicas profundas. Por ejemplo, en la historia del sacrificio, no lo ordenamos por primera vez cronológicamente. No hablamos del sacrificio de Abraham hasta el sacrificio de Cristo. No. Lo ordeno cualitativamente. Del menor sacrificio hasta el máximo. ¿Y sabes cuál es el máximo sacrificio en mi forma de verlo y en la forma de entenderlo en la exposición? No es el dar la vida uno por una idea. El mayor sacrificio es aquel que te quiere ver cómo das la vida por una idea. Es decir, la madre de Jesús respecto de Jesús. Más pasión que la de Cristo fue la de su madre. Como más pasión que la de un hijo muriendo es la de la madre que se intercambiaría por él y que multiplicaría por Dios su sufrimiento con tal de que no le tocara a su hijo. Es decir, estamos diciéndole a la gente la verdad de su propia existencia. Y le estamos diciendo, eso que tú sientes en la profundidad, eso también es parte de la experiencia cristiana. Nosotros no sobrevolamos el mundo, no sobrevolamos la vida, o sea, no sobrevolamos la existencia. Estamos hasta el barro. Y por eso, como le gusta decir al obispo Valera, esta es la palabra de nuestra diócesis para el mundo. O sea, lo que hemos hecho aquí, en este caso como catedrático de filosofía, es lo mismo que hace el ecónomo, que soy yo también, cuando vende un edificio, lo mismo que hace el del patrimonio, cuando firma un convenio, o lo mismo que hace el obispo cuando hace una homilía. Es nuestra forma de ser iglesia para el mundo.
Pues tenemos desde luego hemos dado argumentos a mayores para ver esta exposición. Esperanza, se prolonga literalmente el año jubilar, porque con las edades del hombre continúa vívido. Y bueno, nos quedamos con muchas ganas de ver contigo la exposición personalmente, a ver si tenemos la oportunidad. José Manuel Chillón, gerente ecónomo de la diócesis de Zamora y en este caso filósofo, guionista de esta exposición que, como digo, yo creo que marca un antes y un después en las edades del hombre. Muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE y por darnos estos argumentos.
Un abrazo a todos, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Aparte de las prisas y ese ritmo estresante del que huías, ¿qué recuerdas de tu último viaje? Escúchate. Quizá necesites volver a las raíces, a las cosas auténticas. Zamora, el destino perfecto para reencontrarte con lo natural, lo espiritual y lo auténtico. Zamora, turismo de interior y interior.
Visítanos en Fitur, pabellón 9, stand C10, en el stand de Castilla y León. Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora y Junta de Castilla y León.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, como me he metido en el tiempo de Elena Laguno, de la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, vamos, ni voy a presentar ni voy a bromear con nada. Elena, buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Pues siempre muy bien cuando hablamos contigo. ¿Qué nos traes hoy?
Pues os traigo el cuarto encuentro de ibéricos de calidad de la leche que se va a realizar en Zamora el 29 y 30 de enero. Uh-huh. Es decir, la semana que viene sí o sí, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Porque es de la leche. Y en la leche, la producción de la leche, ¿quién tiene que ver? Gracias a los ganaderos y gracias también a los veterinarios. La leche últimamente está un poco denostada, ¿no?, por su publicidad, pero tiene muy buenas propiedades nutritivas, que eso es lo que hace que se siga consumiendo en el día de hoy y que sean una importante fuente no solo de vitaminas, sino también de minerales como el calcio, aunque algunas personas presenten intolerancias o alergias a la leche. Pero la producción de leche ha aumentado. Este encuentro va a ser unido, es decir, Portugal y España. El hecho de que estén unidos es porque tenemos que recordar que somos una península y en la península pues estamos los dos países, ¿no?, juntos y bien avenidos, y de hecho ahí se podemos evidenciarlo en estos encuentros. En estos encuentros se habla de la calidad de la leche, que eso es lo que ha hecho que gracias a la intervención sanitaria por parte de los veterinarios, pues podamos tomar leche con una calidad en la cual antes, o por ejemplo ahora mismo en otros países subdesarrollados, se habían afectado esa calidad de la leche por enfermedades como la brucelosis o la tuberculosis. Gracias a la intervención veterinaria, estas enfermedades hoy en día en España no se dan, es decir, puede haber tuberculosis, pero no a causa de las vacas, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante, es decir, la producción ha aumentado bastante. Sí que es verdad que no llega a decir, la producción de leche en España es del 77%, es decir, del consumo que deberíamos de tener, solo cubre el 77%, por lo tanto tenemos que importar leche, pero eso es algo muy importante, es decir, cada vez tenemos un aumento de producción, intervenimos más o menos entre un 5-7%, o sea, más o menos suponemos un 7% de lo que producimos a la Unión Europea, y nuestro amigo Portugal, que geográficamente la verdad que tiene menos terreno, ¿no? Pero su producción también es alta. Con lo cual, creo que es conveniente el destacar tanto el país de España como el de Portugal en esta intervención, no solo con los ganaderos, sino también conjunto con los veterinarios, porque cabe recordar que antes una vaca Holstein, la frisona, la que conocemos toda la vida, daba 3 o 4 litros de leche al día, y ahora estamos hablando de aumentar. Es decir, que la producción de leche de por un día de una vaca ha aumentado considerablemente, es decir, de 3 veces la producción que antes se daba. ¿Por qué? Por el buen manejo, por la buena nutrición y por todo lo que intervenimos a nivel de asesoramiento veterinario, con su higiene, con su manejo y con su nutrición, y que los ganaderos están altamente implicados porque estamos hablando de un sector altamente especializado.
¿Te das cuenta que poco te estoy interrumpiendo cuando no tenemos tiempo?
Sí.
¿A que estás? Te noto así como un poco impresionada. Y seguramente la gente que nos escucha habitualmente dirá, ¿qué le pasa a Juanma? ¿Sigue enfermo o algo? No, es que te habíamos quitado 4 minutos y no me lo perdono. Oye, Elena, como siempre, claro, a mí el tema de la leche, en mi caso particular, para mí es muy sensible porque para mí es un elemento fundamental en mi vida, es así de claro. Entonces, estáis metidos en todos los frentes, los veterinarios, os necesitamos en todo, desde la panga hasta evitar el anisakis, hasta la leche, pasando por cualquier otra cosa relacionada con nuestra salud, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. Lo bonito de los estudios de la veterinaria es que abarcan muchísimos sectores y que afortunadamente con el avance de la ciencia nosotros también avanzamos en nuestros estudios. Eso es lo que hace que el bienestar de las propias vacas sea muchísimo mejor, y eso es lo que está relacionado directamente proporcional, o sea, relacionado directamente proporcional con el aumento de producción.
Bueno. Elena, como siempre, un placer hablar contigo. Estaremos pendientes de esas jornadas para la próxima semana y un abrazo muy fuerte. Gracias por estar con nosotros en COPE, como siempre.
Adiós.
Hasta luego. No le he dicho hasta luego, adiós, adiós. Ella siempre me dice adiós, adiós. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.